Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días. Es jueves 28 de enero de 2016 y ya sabes que tu día empieza aquí. El día llega, luego pasa, se va y ya no va a volver. Con lo cual lo tenemos que aprovechar desde ahora y lo tenemos que aprovechar juntos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Afortunadamente, siempre hay algo en la vida que nos hace sentir bien. La crisis de los refugiados nos ha dejado un montón de historias humanas. Algunas de profunda tristeza, pero otras, en cambio, nos han dado lugar a la esperanza. Este es el caso de Abdul. No sé si te acuerdas de este hombre sirio de 33 años, pero te voy a refrescar la memoria por si acaso. Su foto dio la vuelta al mundo cuando se encontraba vendiendo bolígrafos por las calles de Beirut, en Líbano, y bueno, pues donde habían llegado con sus dos hijos pequeños huyendo de las bombas de Damasco. En la imagen no solo estaba él, ya que sobre sus hombros descansaba su hija pequeña. ¿Y qué pasó? Pues que la foto se movió y removió la conciencia de muchos, incluido un activista noruego que inició una campaña en las redes sociales para recaudar dinero con el que ayudar a esta familia. Y fíjate lo que es las redes sociales y la solidaridad a través de Internet. En tan solo unos días, ese fondo había recibido cerca de 200.000 euros. Y lo bueno de todo esto es que con ese dinero no solo se ha ayudado a este hombre y a sus hijos, que han podido volver a la escuela, sino a otros 24 refugiados sirios que han encontrado trabajo en los dos restaurantes que Abdul ha abierto con el dinero. 200.000 euros, ¿eh? ¿No te parece una historia genial? A mí sí me lo parece. Es como de película, ¿verdad? Nos alegramos mucho de que al menos algunas personas vuelvan a encontrar su camino, aunque aún queda mucho por hacer. Las 4 y 6, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Déjame que te cuente lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana en nuestra primera hora juntos. Recuerda que hacemos el programa en riguroso directo. Conoceremos cuál es la acepción correcta de Boko Haram, que no tiene nada que ver con lo que se dice de educación prohibida. Sabremos la verdad en tan solo un momento. También tendremos a nuestra chica del tiempo, Amar Gómez. Sabes que ella trabaja en eltiempo.es y nos va a ofrecer una información del tiempo súper interesante, y también nos va a dar las causas y la información de qué es un terremoto. Y Miguel Ángel Almodóvar, todo un crack en la información, en la cultura, en la indagación de nuevas dietas que están de moda pero que pueden ser contraproducentes para nuestro cuerpo. En definitiva, nos va a contar las dietas que están usando las celebrities. Vamos a ver qué dicen los expertos acerca de ellos, si las podemos tener y usar o es mejor que pasemos de ellas. Y recuerda, no olvides que mientras hacemos este programa de radio, la actividad en España y en el mundo no para. Hay ponedores de calles que cuando nos llaman y nos cuentan qué están haciendo, suenan así de bien.
¡Hola, buenos días, Pulpo!
Esto es alegría y no la feria de Huelva.
Eso, aquí estamos en la parte del sur, pero estamos en Cartagena también.
Eduardo, ¿tú ahora mismo en qué parte estás de Cartagena?
Estamos en San Javier cargando y nos estamos mojando.
Hola, buenos días, Pulpo. Aquí en Madrid también hay alegría.
Es verdad. ¿Ahora mismo dónde estás?
En Madrid.
Sí, pero ¿en qué parte de Madrid?
En el campo de las Naciones, por ahí más o menos, en el parque, tomando fresquito. Quiero dar más pistas, pues a ver si me va a gustar el puesto.
Me gusta tu risa, ¿eh? Habría que grabarla, ¿eh?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Quién eres?
Soy Ángel.
Hola, Ángel. ¿Por dónde andas?
Pues mira, ahora mismo acabo de venir de Barcelona, llevo un tráiler y estoy trabajando para Seúl, para paquetería urgente.
Bueno, si no fuera por vosotros muchas veces, la de cosas que no podríamos tener en el día, ¿eh?
Pulpo cartagenero es plancha.
Cartagenera, mi niña. ¡Qué grande! Las 4 y 9, las 3 y 9, ¿qué te ha pasado, Mariano? Te estabas ahí mirando un poco a Cuenca, ¿no? Qué grande, qué grande. Esta Mónica Villalain, que nos tiene con el teléfono, nos tiene a todos conquistados, conquistados con la gente que nos llama y que os escuchamos, porque nos encanta saber en qué estáis liados en este momento, si estás trabajando, qué es lo que estás haciendo. Y claro, es que eso es lo que me tienes que contar en directo para que yo te pueda regalar ese diploma de ponedor de calles. Las vías de comunicación con el programa son las siguientes. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Tenemos un teléfono gratuito 950-6006, al que ya está Mónica. En Facebook, Poniendo las Calles. En Twitter, arroba Poniendo Calles. Y el correo electrónico, Poniendo las Calles, arroba cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vayamos juntos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos con una canción que nos la pide M. García. Pulpo, he encontrado por casualidad Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man y me ha gustado mucho. A ver si al resto de ponedores también le gusta. ¿Me la puedes poner? Aquí la tienes. Shocking Blue desde Holanda, una banda formada en el 67 por Robbie Lewens y que recordamos ahora mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Te voy a hablar ahora de la denominación Boko Haram. Es una declaración de intenciones y se ha traducido en muchas ocasiones como la educación occidental está prohibida. Pero esto no es del todo cierto. Su significado puede acercarse como cualquier lectura o escritura que no está del todo conectada con el Islam. La sociedad tiene miedo y si esta situación lleva a que muchos niños no vuelvan al colegio por temor a ser secuestrados y tiroteados, Boko Haram estará ganando la batalla. Bueno, pues en la tarde de COPE, el programa de Expósito, hablaron de este asunto y Gloria López, nuestra Gloria López, ha rescatado esta historia tan bonita.
Durante el año pasado, Boko Haram, uno de los grupos terroristas islamistas más crueles que existen, ha matado a más de 3.500 civiles, ha secuestrado y convertido a 7.000 mujeres y niñas en esclavas sexuales. Berbé es de Camerún y trató de llegar a España. Para ello tuvo que pasar por Nigeria, territorio de este grupo.
Los Boko Haram no nos dejaban pasar tranquilamente. Había que tener la mente para hablar con ellos, para saber negociar, para pasar. Y allí ya es como la mafia. Quería mucho dinero.
El director de La Mañana de fin de semana, Fernando de Aro, ha hecho un documental que relata todo esto. Se llama Aleluya. Es la historia de 10 personas que han sido perseguidas, pero conservan lo más importante, su vida.
My name is Blessing John. I'm from Boza local government, Borno State.
Mi nombre es Blessing John. Soy del pueblo de Goza, en el estado de Borno. Boko Haram vino a Goza por primera vez el 4 de septiembre de 2013 y mató entonces a ancianos. La segunda vez fue el 24 de abril de 2014. Mataron a 338 personas y secuestraron también a mujeres y niñas.
Lo primero que le dijeron es: no vayas hasta allí.
El yihadismo en el norte de Nigeria ha intentado crear algo parecido al califato que ha creado el Daesh, el Estado Islámico en Siria y en Irak. Afortunadamente parece que no lo está consiguiendo, pero Nigeria es el país más golpeado en este momento por el yihadismo, por esta banda que es Boko Haram. Y desgraciadamente es algo que se conoce poco, entre otras cosas, porque viajar a Nigeria es una cosa complicada.
Y a esa parte de Nigeria más.
Yo no he estado cerca del cuartel general en Maiduguri, porque la embajada ya me dijo: mira, mejor no vengas. La anunciatura me dijo: mejor no vengas. Y cuando dije: voy a ir de todas maneras, me dijeron: pero lo que no puedes es acercarte a ese punto, porque, claro, un blanco en esa situación es un reclamo.
Es blanco, pero para todo.
Hay historias que ponen los pelos de punta. Este ha sido uno de los mejores momentos con Ángeles.
¿Qué has visto en Nigeria para titular el trabajo Aleluya?
Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo también quiero dar aquí...
esa es una buena pregunta.
Sí, porque...
Eso es terrible.
Bueno, porque yo quería lanzar una provocación. Mira, yo he visto cosas, por una parte, trágicas, ¿no? O sea, a esta chica que acabamos de oír, que la han secuestrado durante 2 meses, a gente que le han amputado los brazos. Había un chaval que me contaba que en los checkpoint de su pueblo te paran, te preguntan: ¿tú cómo te llamas? Ángel. O sea, que tú eres cristiano, sí. Entonces, ¿te renuncias a la fe? No, te matan inmediatamente. Pero junto a eso, Ángel, yo he visto una alegría impresionante. Un pueblo que no se deja dominar por estos cafres. O sea, que no está deprimido, que a pesar de estar sufriendo, de estar muriendo, es un pueblo alegre.
Pero esto no es lo único que sorprende.
Me metí en una capilla donde estaban unas chicas bailando y cantando, porque lo hacen como para intentar superar el trauma que han sufrido. Uh-huh. Yo acabé bailando y cantando con ella de la alegría que transmitían. Por eso se llama Aleluya.
Mira, precisamente, has hablado con una chavala que estuvo esos 3 meses secuestrada. Te has encontrado con una maestra que enseñaba a los niños a perdonar, fíjate. Sí. Una niña te contó, precisamente, la que bailaba en la iglesia.
Uno de Boko Haram me cogió a mí y me disparó en la pierna y me dijo: reza como una musulmana. Le dije que no, que yo estaba bautizada y que no iba a rezar como una musulmana.
Se niega a rendirse, a claudicar con lo que ellos quieren imponer.
Esta escapó porque es una tía valentísima, muy valiente, salió corriendo, le pegaron un tiro, acabó en Camerún, tiene 2 hijos, está viuda, y encima es una persona alegre, que es lo que a mí me llamaba la atención. Por eso...
¿Cómo puede reír?
Exacto. Y cómo puede bailar, cómo puede cantar, exacto.
Cuando te piden elegir, aunque a Fernando le cueste, se decide.
Si te tuviera que pedir una historia, es algo injusto porque no puedes seleccionar todo lo que has visto. Cuéntame una historia.
Mira, una sola historia. Una señora ya mayor, una señora a la que le habían amputado un brazo, muy coqueta ella, y yo le pregunté: bueno, ¿y usted por qué? Sonreía, sonreía. Le pregunté: ¿y usted por qué sigue siendo cristiana? Y dice: mira, aunque viniesen todos otra vez, y aunque yo fuese la última que quedase en el pueblo es pequeñito, yo seguiría siendo cristiana. A mí esta señora de ese pueblo perdido de Nigeria, me parece que tiene una dignidad, una alegría y una fidelidad a aquello en lo que cree, que yo no me la quito de la cabeza.
El objetivo es trasladar realidades. Hace poco han muerto más de una veintena de personas en Camerún por un ataque atribuido a Boko Haram. Esperamos, en Poniendo las Calles de Verdad, acabar con este tipo de noticias.
Para mí esa experiencia es la que quiero transmitir. No todo el mundo puede ir a Nigeria. No todo el mundo puede, pero yo para eso hago películas, para lo que tú dices, para abrir el horizonte, ¿no? Normalmente tenemos, desgraciadamente, el horizonte pequeño. Y cuando uno va a estos sitios vuelve diferente, como acabas de decir.
¿Dónde se puede ver o cómo se puede conseguir adelante?
Mira, estamos haciendo una serie de estrenos. El próximo es en la Fundación Rafael del Pino, en calle Rafael Calvo número 39.
Pegadito a la Castellana.
Eso es. Y luego estará colgado en Vimeo, que es la forma de distribución, y luego ya en las tiendas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:20, hora menos en Canarias. Walter, 3R, está ahora mismo dirección a Zaragoza por la A2, trabaja en Tipsa y va en furgoneta. Precaución en la carretera y disfruta del día. Gracias por escucharnos. Find out what we're made of, when we are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you, like 4, 3, 2, and you'll be there. That's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you, oh. Find out what we're made of, when we are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know. El gran Bruno Mars, mientras ponemos las calles, como lo está haciendo Benigno, que nos dice buenos días amigos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, o Gabriel Bernabé, que nos acaba de seguir, me imagino que nos acaba de conocer, te damos la bienvenida a este primer despertador de la radio, al igual que a Paco Stark, que también nos sigue hoy por primera vez en nuestra cuenta de Twitter. Son las 4:23 de la mañana y a esta hora, como siempre, estamos pendientes de la información y queremos saber qué es lo que está pasando en el mundo, y para ello, lo mejor que podemos hacer es recurrir a Beatriz Calderón, que nos va a informar de todo. Bea, again, good morning.
Bueno, la crónica política está que arde, Pulpo, pero comienzo hoy con lo importante, con los datos del paro. A las 9 de la mañana conoceremos la última encuesta de población activa del año 2015. La ministra Fátima Báñez espera datos históricos.
Volverán a certificar que ha sido un año histórico, un año récord en la disminución del paro en nuestro país. Es un mensaje de esperanza y de confianza para que sigamos trabajando juntos todos por el empleo.
Hay peros, pero no nos podemos quejar.
Estamos en enero, a ver cómo viene la de febrero.
Si acierta el gobierno, será la buena noticia del día. Por lo demás, seguimos en la rueda de los pactos postelectorales. Este jueves, el rey va a recibir en Zarzuela los representantes de Unión del Pueblo Navarro, Izquierda Unida y PNV. Entre tanto, continúan los contactos y las propuestas de gobierno, algunas lanzadas públicamente, como la del presidente del gobierno en funciones. En una entrevista en Telecinco, Mariano Rajoy volvía a pedir un encuentro con Sánchez, al que lanzaba esta oferta.
Puede haber un acuerdo que afecte también a las comunidades autónomas e incluso a grandes ayuntamientos. De lo que se trata es de que se pueda gobernar con tranquilidad en las comunidades autónomas y en los grandes ayuntamientos. Se trata de dar estabilidad. Yo creo que España necesita ahora una etapa de menos enfrentamiento y de más consensos.
Si es que no quiere el otro, no quiere nada.
Es decir, el PP a que se compromete pues a apoyar al PSOE en aquellas regiones y localidades en las que depende de Podemos por si acaso hubiese represalias. Uh-huh. Bueno, la propuesta ha sido rechazada por Sánchez. El líder del PSOE asegura que está dispuesto a acudir hoy mismo a Moncloa si le llaman, pero le asegura a Rajoy que su respuesta va a seguir siendo no. Es decir, claro, él va a reunirse contigo, pero te va a volver a decir que no.
Qué verdes.
También lanzaba este mensaje a Felipe González, Pedro Sánchez.
El partido de la Gürtel, el partido de la corrupción de Valencia, el partido de la corrupción en Castilla-La Mancha, el partido de los recortes, de la reforma laboral. No creo que haya ningún argumento para que el Partido Socialista lo apoye de por activa o por pasiva.
Bueno, puestos a poner peros, Podemos sería el partido de Irán, el claro, partido de Venezuela, el partido de que es... quiere el derecho de autodeterminación para las es que comunidades
Bea,
autónomas.
Bea, tú fíjate...
Las líneas rojas en política es lo que tiene.
Claro, es que tú fíjate quién lo está diciendo.
Que
después
no te
de la
dejarían
que
hablar con nadie.
De la que haría en Andalucía, que le ha quitado la pasta a los pobres parados y a la gente que está buscando empleo. Es que es muy fuerte.
Es que lo del PP es para mirárselo, pero claro, lo de Pedro Sánchez poniendo en línea... Claro. Es que claro, con el partido de la Gürtel no podemos negociar. Pues claro, tú me dirás con quién negocias,
está
porque
claro,
es que no hay ninguno que esté blanco. Bueno, ¿qué dicen los varones del Partido Socialista? Pues el sábado lo vamos a saber tras la reunión del Comité Federal. De momento vamos escuchando propuestas sueltas. Por ejemplo, la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
A intentar llegar a un consenso que desde mi punto de vista tiene que ser de cambio progresista, pero razonable, moderado e incluyente. Cuando escuché al secretario general decir que hay que intentar entenderse con Podemos, pero también con Ciudadanos, parece difícil, pero me parece realmente constructivo.
Aquí nadie da puntada sin hilo. Page apuesta por un acuerdo con Podemos siempre y cuando Iglesias retire como condición el referéndum en Cataluña y siempre y cuando también Ciudadanos entre en esa ecuación. El apoyo de los independentistas para Page es inasumible. Pero los de Podemos van por libre. Hoy el portavoz de En Común Podem se va a reunir con representantes de Esquerra y de la exconvergencia para tantear posibles apoyos a una eventual investidura de Sánchez. ¿Y las élites económicas cómo ven el panorama, Pulpo? Pues solo tenemos que escuchar a la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín.
La incertidumbre no ayuda. Sí es verdad que suena menos el teléfono para comprarnos activos que hace 2 meses. Eso es una realidad.
Bueno, pues a ver si se ponen las pilas, claro.
Que no llaman.
Estamos así en una situación en España un poco chunga y hay que arreglarlo.
Por
un lado o por otro, pero hay que arreglarlo ya.
Bueno, vamos con el caso Imelsa, este del que hablaba Pedro Sánchez. El juez va a continuar hoy tomando declaración a los imputados en este nuevo escándalo que ha salpicado de lleno al Partido Popular Valenciano. 7 de los 24 detenidos el martes quedaban en libertad con cargos. A 4 de ellos el juez les ha impuesto fianza. Desde el PP insisten en que su partido es inflexible en estos casos. Vamos a escuchar, si te parece, al presidente de Castilla y León, a Juan Vicente Herrera.
Adelante.
En un tiempo delicado de acuerdos o no acuerdos, o en un tiempo de absoluta normalidad, es un asco, ¿eh? Y por lo tanto lo único que se puede expresar es profundo asco y compartir el asco, lógicamente, de la sociedad, de los ciudadanos que siguen asistiendo atónitos a esos espectáculos, ¿no?
Bueno, así habla el presidente del Partido Popular en Castilla y León y presidente de esta comunidad autónoma. Hoy se reanuda el juicio por el crimen de Isabel Carrasco con la declaración del marido de la asesina confesa, el inspector de la policía Pablo Antonio Martínez. Ya sabes que ayer el juez se veía obligado a suspender la vista porque el abogado de una de las acusadas, de Raquel Gago, estuvo durante más de 20 horas desaparecido.
Qué raro es esto, ¿eh?
Literal, bueno, finalmente daba señales de vida, no ha querido explicar el motivo de su ausencia, suponemos que hoy tendrá que explicarlo, y bueno, es grave la cosa, ¿eh?
Es muy raro.
El abogado defensor de una... no sé, es raro.
Por eso,
pueden,
o sea,
incluso suspender el juicio, ¿eh?
Absolutamente, claro, es que, oye, ¿alguna droga? ¿Algún secuestro? ¿Intento de secuestro?
Todo lo mides por las drogas.
Hombre, claro, es que la gente se comporta de una manera muy rara cuando consume estupefacientes. ¿Qué quieres que te diga?
Drogada, vale.
La gente va drogada.
Y hoy ha pasado su primera noche en prisión el presunto asesino de la bebé de 17 meses que fue arrojada al vacío desde una ventana de una casa de Vitoria. Este hombre de 30 años puede irse acostumbrando ya a ese nuevo hogar porque se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable. Así lo va a pedir la portavoz de la Asociación Feminista, Clara Campoamor.
le vamos a imputar asesinato, porque todo el mundo estará conmigo que este tío brutalmente y macabramente ha asesinado a un bebé. Vamos a pedir prisión permanente revisable. Esto es lo que está en el nuevo Código Penal.
¿Qué te parece?
Me parece una canallada. O sea, no entiendo cómo un ser humano puede hacer daño a una criatura.
Hoy en varios periódicos aparece la imagen de la niña, la pixelada, parte de los ojos aparece pixelada, pero se la ve perfectamente. Es que me parece increíble que alguien tenga a una personita así en sus brazos y la tire por la ventana.
No, yo me pregunto qué pasaría por la cabeza de este asesino. ¿Iría drogado? Porque si no...
Si tú todo lo achacas a lo mismo.
Porque, claro, es que solamente bajo el efecto de la droga se pueden hacer estas locuras.
¿Sabes qué nos pasa a la gente? Que somos incapaces de ver que hay gente que es muy inhumana.
Bueno, pues sí, pues habrá gente que es así de inhumana,
pues
pero
es así.
No sé, yo no haría... Yo claro, soy una persona
es que tú,
normal,
si tú
pero...
lo mides como tú actuarías, en la vida se te ocurriría hacer algo así, pero hay gente que sí lo hace.
Qué
y este
raro.
Es el caso de este individuo. Salimos al exterior. La oposición siria va a decidir hoy si acude finalmente a las conversaciones de paz que se van a iniciar este viernes en Ginebra. Estados Unidos cree que su presencia es clave para poner fin a la barbarie que desde hace casi un lustro vive el país. Según la ONU, en esos momentos puede haber 500.000 de sirios que se encuentren bloqueados sin comida porque no llega la ayuda humanitaria a esas ciudades. ¿Cómo no hablamos también del Zika, que tiene a toda América movilizada, Pulpo? La presidenta de Brasil ha anunciado que el próximo martes se va a celebrar en Montevideo una reunión de los ministros de salud de Mercosur para estudiar acciones contra el virus. Ya se han registrado infectados en 22 países. Y terminamos con el que es ya el tema absurdo de la semana. Ayer el abogado de Francisco Rivera arremetía en Antena 3 contra la Fiscalía de Menores por abrir expediente al torero que daba unos capotes a una vaquilla con su hija en brazos, lo fotografiaba y lo subía a las redes sociales. Uh-huh. Vamos a escuchar al abogado.
Si nos ponemos así, ante este esperpento, que es un artificio mediático absoluto, es pirotecnia informativa, de quizás una oficina del Defensor del Pueblo, que tiene muy poco que hacer que dedicarse a ver Instagram.
Bueno, a ver Instagram, no, lo que pasa es que nos ha movilizado a todos, nos ha sensibilizado, porque hemos visto cómo esa criatura delante de un toro, pues, con una vaquilla, nos da miedo.
El gran error de todo yo creo que es subirlo a las redes sociales, porque pones de manifiesto algo que en principio pues no gusta, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que, bueno, lo que comentábamos ayer, y cuando tú llevas a tu hijo con 4 años y le tiras por una pista de esquí, ¿qué?
Claro, o le llevas a un parque acuático y le tiras por un sitio que todavía no tiene la edad, pues
entonces,
canapé.
¿Qué?
Pues canapé.
Bueno, pues nada.
Es una
Nos
cosa
tendrán que investigar a todos, la verdad.
Impresionante. Gabriel Bernabé dice, Pulpo, me encanta tu programa, lo oigo siempre de camino al trabajo, ¿desde dónde lo emites? A ver si entre todos convencemos a PS. No sé, Gabriel, ¿qué me quieres decir? Convencer a PS. Ah, Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Sí, sí.
Puede ser, sí.
Vale, Gabriel, pues muchísimas gracias. Emitimos desde Madrid y estamos en directo. Son las 4:32, hora menos en Canarias. Si nos quieres dejar un tuit, nuestra cuenta de Twitter es @poniendocalles. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Ya sabéis que esperamos este momento de la semana con muchísimas ganas, y es que tenemos ahora con nosotros a nuestra meteoróloga. Ella es Mar Gómez, también lo es de eltiempo.es, y además de este pedazo de cargo, es doctora en físicas. ¿Qué tal va la semana, Mar? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues bien, con energía, ¿no?
Es que es fundamental, hay que levantar España y poner en marcha a los ponedores.
Claro, a poner las calles desde bien prontito y animar a la gente.
Fundamental. He visto que has retuiteado mi foto de la niebla. Increíble, ¿eh?
Bueno, a mí es que la niebla es un fenómeno que me encanta, pero también he de decirte que es el fenómeno que más me trae de cabeza porque es muy difícil de pronosticar.
Fíjate,
pero
es curioso eso,
¿eh? Me gusta mucho,
uh-huh,
sí.
Es curioso. Oye, Mar, hablando ya de tiempo, ¿qué nos espera para esta semana?
Pues la verdad es que pocas novedades para despedir esta última semana de enero y comenzar febrero. Desde luego, nieve a la vista, poca o ninguna. Y es que con las temperaturas que hemos tenido estos días es bastante complicado incluso que la poca que tenemos se mantenga. Lluvias durante este jueves también pocas. Solo van a ser especialmente intensas por la entrada de un frente frío en Galicia, también en zonas del Cantábrico, este de Castilla y León y Extremadura, pero de forma más débil en estas zonas, como digo, sobre todo en Galicia. En el resto, sol y nubes, volveremos a tener algunas nieblas, podemos salir de casa sobre todo y en zonas del centro, al igual que en la jornada de ayer nos levantábamos con esas nieblas en muchas zonas del centro de Castilla y León, del Valle del Ebro, pues hoy de nuevo se pueden repetir esas nieblas, así que mucha precaución al volante. La cota de nieve además va a bajar hoy en el noroeste, si vemos nieve va a ser solo en esta zona y por encima de 1.500 metros de altitud, y las temperaturas, como irá pasando ese frente frío, y los frentes fríos lo que tienen es aire cálido delante y más frío detrás, pues a medida que vaya pasando, por el norte irán bajando las temperaturas en esta zona. Las máximas, por ejemplo, para hoy, en Madrid, 12 graditos. Bueno. Ambiente fresco, pero no esos 18 grados o 19 que teníamos el fin de semana, ¿vale? Un ambiente un poco más fresquito y propio de esta época. Barcelona, 16 grados hoy. Valencia, cálidas, 18 grados. Sevilla 15 y 12 graditos en Oviedo, donde toca sacar, como os he dicho, el paraguas, porque hoy allí estamos un poco a remojo. Para mañana viernes empieza ya a dominar la estabilidad, tan solo algunas lluvias débiles en Canarias, se irán disipando las nubes desde el oeste, así que si hoy llueve en Galicia, pues mañana lo bueno es que se irán abriendo grandes claros por allí y las nubes más importantes las tendremos en el Mediterráneo. Para que os hagáis una idea, entra el frente por Galicia, va barriendo la península y a medida que la va barriendo, pues se va llevando las nubes. El sábado, únicamente lluvias al norte de Canarias, también en zonas del Estrecho y Melilla, cielos despejados en el resto, temperaturas que suben. Por ejemplo, el sábado podemos tener de máxima en Valencia unos 17 grados, que serán más altas el domingo, casi rozando los 20. Pero, sin embargo, en el norte, por ejemplo, el fin de semana pasado teníamos en Santander 25 grados, este fin de semana tenemos 15, que es algo más normal. Y luego ya, pues terminamos el domingo. Siguen con esas lluvias en el norte de Canarias, nubes en el Estrecho, nieblas en zonas de Castilla y León y zonas del interior, y predominio de sol en el resto de la península, así que no tenemos un tiempo demasiado activo, la verdad.
La verdad que no. Antes mencionabas febrero, Mar. ¿Tienes ya datos de cómo va a venir el mes que comienza la próxima semana? Ya nos hemos cargado prácticamente el mes de enero.
Sí, el tiempo pasa volando, la verdad, y es que tampoco traigo muy buenas noticias, porque no sé si recordáis que en diciembre pues ya os ha avanzado un poquito cómo iba a ser el invierno, que iba a ser un invierno más cálido de lo normal, que no íbamos a tener demasiada nieve. Bueno, pues lo que vemos en nuestra predicción mensual, que es una predicción, una tendencia de temperatura y precipitación que vamos a tener, es que en media vamos a tener un mes más cálido de lo normal. Vamos a seguir con temperaturas por encima de la media, de lo que corresponde a febrero. Las lluvias, es que tampoco tenemos unas noticias espectaculares que dar, porque como mucho se van a mantener por encima de la media solo en Galicia y en algunas zonas del Cantábrico, en el resto lluvias dentro de lo normal. Y nieve, que es lo más preocupante, sobre todo para las estaciones de esquí, de momento no tenemos previsión de nevadas importantes. Iremos viendo, porque lo único que podemos ver con estas predicciones mensuales es temperatura y precipitación y en media en todo el mes. Así que iremos viendo a ver si febrero nos trae alguna sorpresa, pero desde luego se nos da en invierno sin haber pisado prácticamente la nieve.
Es verdad. Bueno, febrero lo primero que nos va a traer en la segunda semana va a ser mi cumpleaños, el día 11. Yo no digo nada.
Bueno, pues entonces me acordaré y prepararé algo especial, un meteo regalo o algo así.
Perfecto, me encantan los chipirones con arroz y en su tinta, me encantan, ¿eh?
Bueno, tomo nota, no soy buena cocinera.
Oye, Mar, esta semana ha sido la semana del terremoto. La verdad que ha sido mi primera gran acontecimiento o catástrofe, también se puede decir, que vivo en directo, ¿no? Estando en directo yo me entero por los ponedores, por la gente que escucha este programa, que a través de Twitter me informan. Pulpo, acaba de suceder un terremoto en Málaga, me escriben desde Jaén, me escriben desde Almería, desde Melilla. Para mí fue todo un acontecimiento. No sé, ¿qué tienes que contarnos en cuanto a los terremotos? Tú eres doctora en físicas.
Sí, la verdad es que es un fenómeno que es bastante interesante, sobre todo porque nos llama mucho la atención cuando se produce en nuestro país, sobre todo en esa zona del sudeste de la península, donde confluyen las placas tectónicas, porque no estamos acostumbrados a tenerlos. Básicamente, pues un terremoto es un movimiento brusco de la Tierra y se produce porque se libera una energía que está acumulada durante un largo periodo de tiempo en esa zona. La corteza de la Tierra está formada por muchísimas placas tectónicas, se van moviendo en un proceso que lleva muchísimos millones de años. Normalmente estos movimientos son lentos y no los percibimos. De hecho, hay muchos movimientos sísmicos a lo largo del día. Si podemos buscar en cualquier web que registra el Instituto Geográfico Nacional, que registra todos los movimientos sísmicos, y vemos que hay algunos que son de muy poquita escala y que se producen todos los días, lo que pasa que no los notamos. ¿Qué ocurre en algunos casos? Que estas placas chocan entre sí, se acumula una gran energía, se libera y entonces esa energía es muy potente, se produce un terremoto. Algunas precauciones que tenemos que tomar si lo notamos. Es verdad que es muy rápido y prácticamente no nos da tiempo. Yo no sé si viviste el que tuvimos en Madrid. No recuerdo si fue durante este verano o hace unos meses.
Pero fue hace unos meses, pero Mar, muy mínimamente. O sea, realmente no muy te das cuenta que puede llegar a ser un terremoto. Pero lo que ha sucedido esta semana en el mar, ¿cómo es? El mar Alborán.
De Alborán,
Alborán. Realmente sí que a los ponedores les ha asustado. Claro, han sido unos 15 segundos. y 15 segundos a las 4:32, 5:32 de la mañana, que te muevan la cama, que pues sí, la gente se asusta, y con muchísima razón. De hecho, ahora hay gente que por las réplicas que ayer miércoles se vivieron en muchos sitios, la gente se vuelve a asustar mal. Había pena, mucha gente que está sola, que ha vivido de nuevo esas réplicas, pues hay que tranquilizarles y sobre todo hay que aconsejarles qué hay que hacer en caso de que otra vez se mueva la tierra, y mucho.
Pues sí, la verdad es que es totalmente comprensible. Ya te digo que yo cuando sentí esa mínima vibración en Madrid me asusté, pues no quiero ni pensar lo que tiene que ser algo más intenso. Claro. Desde luego, lo que tenemos que tener muy presente es que si estamos dentro de un edificio, tenemos que cobijarnos bajo una estructura consistente. Seguro que hemos visto la tele, mucha gente que se mete debajo de las mesas, debajo de los marcos de las puertas. Bueno, pues en una estructura lo que nosotros veamos que sea un poquito consistente, más que nada porque si se empiezan a caer cosas, la lámpara, los cuadros, cualquier cosa que tengamos en la casa, pues nos puede hacer daño. Un mueble que tengamos. Luego, si abandonamos el edificio, con calma, siempre la calma para todo, porque si no vamos a tener problemas. No usar el ascensor, muy importante, como nos metamos en el ascensor y venga una réplica, nos quedamos ahí. Si estamos en la calle, intentar alejarnos de cables eléctricos, de cristales, de cornisas, la típica maceta que se nos puede caer en la cabeza, y no entrar en edificios. Y si estamos en medio de un atasco, lo mejor quedarnos en el coche. Claro. No se nos ocurra irnos a mover, se crea el caos, se siembra el pánico y entonces todo es muchísimo peor. Ante todo, intentar mantener la calma.
Eso es fundamental.
Así que, bueno, yo creo que de momento lo bueno, según comentan los expertos, es que no es una zona con riesgo de maremotos, no es una zona con riesgo de tsunami, así que, bueno, pues esperemos que sea algo puntual y ya está.
Qué bien, Mar, da gusto escucharte. Lo vamos a dejar aquí. Te agradezco que nos instruyas, que nos deleites con la voz tan bonita que tienes.
Bueno.
Y te agradezco un montón que encima perteneces a eltiempo.es. Ya sabes que es mi aplicación favorita, tanto en el portátil como en el móvil, para conocer siempre el tiempo que tenemos y el que nos espera. Y encima eres doctor en físicas, con lo cual, hija, ¿qué quieres que te diga? Lo tienes todo.
Bueno, ha sido a gusto levantarse. De verdad que una va con más alegría a trabajar.
Como tiene que ser. Mar, un beso fuerte. Que tengas una feliz jornada.
Un beso.
Nosotros seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Yo no digo nada, pero a las 6 viene Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues resulta que Jesús está en Medina del Campo, nos escucha todas las noches desde la cama, y es que está convaleciente, así que Jesús, a ponerse bien, te mando mi abrazo. Y María Eugenia, que es súper mayor, tiene 88 años, pero fíjate, está súper encantada de escucharnos mientras ponemos las calles. Ella está en la Comunidad Valenciana, le encanta el programa y dice: Pulpo, lo que más me gusta es cuando pones la música al final del programa con Carlos Herrera. Disfruto mucho de esas canciones, Son las 4:41 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo. Mira qué canción tan bonita.
Nos vemos, no sé ni dónde vivo. Salí de aquella casa llorando como un niño. Ahora que no me abrazas, todo parece poco. Hablo con las estrellas. Sé que no me llamas, la tristeza me espera. Se asoman las ventanas, se esconden las aceras. Ahora que no me hablas, he perdido el camino y voy de barra en barra. Si te han visto,
recuerda una cosa, cuando no sepas qué ponerte, ponte la cadena COPE. Aquí vas a recoger un poquito de vida y un poquito de optimismo y también de ilusión. 4:43 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mi bienvenida y mi buenos días especial a José Antonio, a Daniel Cornejo, a Antonio Hoyo,
que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Daniel ya se ha despertado, nos manda un abrazo. Damián Lago también nos está escuchando. Arturico dice, buenos días familias, otra madrugada con vosotros, seguid así campeones. José Antonio es un vigilante jurado que hoy ha empezado un servicio nuevo y está muy feliz y está ahora mismo en Jerez de la Frontera. Son nuestros ponedores, somos el equipo de currantes de España que todos tenemos algo en común, y es que sintonizamos la cadena COPE desde las 4 de la mañana para levantar el país. Con un teléfono gratuito, el 950-6006, alguien lo ha marcado, alguien está ahí, será un ponedor, será una ponedora. Vamos a ver quién anda por ahí. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, tienes voz de ponedor, ¿eh?
Pues sí, claro, claro. Esto ya es una rutina.
¿Y ahora mismo cómo te llamas?
Isabelino.
Isabelino, ¿quieres que te llame Isa?
Sí.
Escúchame, Isa, ¿tú ahora mismo dónde estás?
Pues estoy ahora mismo a la altura del cruce de Los Santos de Maimón.
Porque el ruido que oigo es de estar en carretera, ¿verdad, hermano? No hay un dato oficial de la gente que puede estar ahora mismo circulando y trabajando en las carreteras en España, ¿verdad?
No, eso me parece que ahora mismo... Bueno, todavía es temprano, todavía no estamos todos, pero sí hay mucho, sí hay mucho. Ya se ve mucho movimiento.
Isabelino, sitúate ahora mismo exactamente el punto de la península ibérica donde te encuentras, ahora mismito.
Pues aquí, en Extremadura.
En Extremadura.
Aquí, en el cruce de Zafra, exactamente.
Según las cámaras que tengo instaladas en las carreteras de España, estoy viendo que en Badajoz tiene 7 grados. No sé si te coincide... Pues,
exactamente. Ahora mismo me coincide a mí con 7 grados aquí en el barómetro del camión.
Ajá. Que tú sepas, ¿vas solo en el camión?
Sí, sí.
Vale, no se te ha subido nadie, ni oyes ruidos extraños, que no sea tus intestinos, ¿no?
Nada, todo tranquilo, todo tranquilo.
Perfecto. ¿Dónde tienes previsto hacer la primera parada, Dan?
Ahora voy a reportar en Dos Hermanas en la base y sigo la ruta hasta mucho más lejos.
¿Tienes ¿Tienes hasta Marruecos? ¿Vas para allá? ¿Vas para abajo entonces?
Sí.
Vale, ¿tienes información de cómo está el combustible?
Pues sí. Yo he reportado esta mañana el coche a 90,19, creo.
90,19, perfecto, muy bien, ya se están ajustando los precios. Pues Isabelino, te vamos a mandar un diploma, una vez que ya has certificado que eres ponedor de calles, para que lo tengas en el camión.
Pues yo te lo agradezco.
Vale, y te doy las gracias por elegir la cadena COPE para ponerte en marcha.
Esta es mi cadena, y además, si me lo permite, también me gustaría saludar al otro Carlos, que llega dentro de un ratito, a saludarte.
Pues sí, a las...
El amigo Carlos Herrera.
Es un alguien muy grande que a las 6:45 ya está aquí recibiendo la del pulpo.
Ya llevo esta semana, me ha tocado de escucharos casi toda la semana.
Bueno, a ver cómo me reacciona hoy, porque solamente le voy a poner una canción. Hoy solamente va a sonar una canción, pero es que claro, dura casi 8 minutos, ¿eh? Pero no puedo decir nada más porque seguramente ya me está escuchando.
Claro, te estará escuchando y lo estás desvelando.
Claro, bueno, pues nada, olvídate de lo que te he dicho, Isabelino. Si te llama a ti, no le digas
nada.
Va
a poner muchas canciones.
No te preocupes, que él sabrá cuál es
seguro. No lo dudes. Isabelino, cuida la carretera, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. 4:46, 3:46 en las Islas Canarias. Nuestro saludo para Luis Alberto, que nos está escuchando ahora mientras sale a correr. Nuestra gente sana, nuestros ponedores de calles. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días. Decía el gallo que tiene que haber gente para todo,
¿eh? Fíjate qué horas son y se pone la gente a correr y a escucharnos.
Está muy bien.
Es impresionante. Bueno, Miguel Ángel, habíamos quedado en que hoy nos ibas a contar los riesgos que tiene pues empezar alguna que otra dieta de las que siguen las celebrities, esas dietas que son bastante agresivas. Cuéntame.
Desde hace mucho tiempo, se vienen criticando estas dietas que ponen de moda la famosa de turno cada cierto tiempo, pero en este caso pues es la evaluación de un grupo de especialistas de los hospitales Quirón de Salud de Valencia y Torrevieja, la que nos lleva a este comentario. De manera que aunque hayamos hablado en anteriores ocasiones, hay que decir que todas estas dietas que se ponen de moda tienen problemas. Entre los más importantes son la pérdida de vitaminas y minerales, trastornos metabólicos, daños cardiovasculares, hepáticos o renales. Lo que dicen los especialistas, que parece que poco sentido, cuando uno tiene un problema de hipertensión, un problema de próstata, pues va a un especialista a consultarle. Y sin embargo, a la hora de algo tan serio y que nos puede llevar a a tan importantes problemas derivados de hacer una dieta que no nos corresponde, que no es personalizada, que no se adapta a nuestras necesidades, pues en lugar de ir al especialista de turno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice Victoria Beccano, Lady Gaga, sí, conocidas nutricionistas, como todo el mundo sabe. Entonces, también hay problemas de masa muscular. En el ámbito psicológico esto lleva a problemas de ansiedad, de insomnio, de irritabilidad. En el caso de la dieta, de la famosa dieta Atkins, de la superenergía, que es el antecedente inmediato de la famosa Dukan, de la que a continuación hablaremos, pues hubo problemas de suicidios, ¿no? O sea, quiero decir, se prohibió en Estados Unidos porque, bueno, esto llevaba a depresiones tan fuertes que en fin, incluso llevaba a ciertos pacientes a quitarse la vida.
Pero, Miguel Ángel, la dieta Dukan, básicamente se trata de cuatro frases, una dieta muy rica en proteínas que reducen el apetito y aceleran la pérdida de peso. Eso viene a ser la dieta Dukan.
Eso es la dieta Dukan y eso es lo que era la dieta Atkins, que son las dietas, entonces aquella se llamó de la superenergía. Son dietas hiperproteicas, son dietas en que te permiten comer toda la cantidad de proteínas animales que tú quieras. Entonces esto es, digamos, en detrimento, lógicamente, de los hidratos de carbono, que es de donde de manera natural tiene que obtener energía el organismo, de los hidratos de carbono, de los azúcares que están en estos hidratos. ¿Qué es lo que ocurre? Que al obtenerlo de las proteínas, el trabajo es tan intenso que efectivamente, claro que se pierde peso, pero ¿eso en qué? En detrimento del sistema hepático y del sistema renal. Se pueden producir daños serios. En general, se le asocia esta dieta con enfermedades como osteoporosis, cálculos renales, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, obesidad, cáncer. Claro, depende del tiempo que se haga. Hay gente que ha hecho la dieta Dukan pues para ir a una boda y perder 8 kilos en un poco de tiempo.
Bueno, pues
pero esto no pasa nada porque evidentemente pues el cuerpo reacciona y el organismo, aunque reciba un castigo, siempre es mejor pues un golpe que estar dando con el palito, en fin.
Machacando a diario.
Claro.
Claro. Miguel Ángel, vamos a hablar, por favor, de las dietas macrobióticas, a ver si es por lo menos más saludable que la Dukan.
Bueno, las dietas macrobióticas tienen más de equilibrio emocional, espiritual, a través de la alimentación, que de un sentido puramente fisiológico. Normalmente son 10 dietas, las 5 primeras incluyen cantidades decrecientes de alimentos de origen animal, se va bajando, hasta que ya se entra en las 5 restantes, en las 5 últimas, que son exclusivamente vegetarianas. Bueno, el vegetarianismo ya sabemos que depende de que sea más o menos estricto, que sea pues o lacto vegetariano o sea vegano, o sea, ausencia total de proteínas y de fuentes de vitamina B12 puede tener problemas, sobre todo en micronutrientes como el hierro, el calcio y la vitamina B12. ¿Por qué el hierro? Pues evidentemente hay un hierro vegetal, pero el hierro hemo solo está en los productos de origen animal, en mejillones, en berberechos, por supuesto en hígado, etcétera. Bueno, hay riesgo de anemia, de hipocalcemia, de hiporproteinemia. En fin,
da miedo.
Nada. Yo creo que las dietas tendrían que ser siempre mucho más sensatas.
Pues la verdad que sí. Y aparte, muy controladas. Leía yo en un libro no hace mucho una dieta un tanto extraña que era como un régimen llamado Zéfiro.
Sí, Zéfiro es tiene interés porque ayuda a la gente a tomar decisiones concretas. Por ejemplo, mostrándote el número de calorías que tiene una tostada de mantequilla o un plátano. A veces yo siempre utilizo, y sabes que alguna vez hablamos de esto, bueno, si uno se quiere tomar un whisky al final de la comida, pues está en su pleno derecho, eso no faltaba, no vamos a aquí no venimos a hacer ningún tipo de apostolado, pero que tenga conciencia de que el whisky equivale a un plato de paella en calorías. A lo mejor si lo ve y lo visualiza, a lo mejor se hace en el whisky, porque claro, hay mucha gente que está intentando perder kilos y tal, y en la paella se limita y luego se toma el whiskazo que tiene las mismas calorías que una paella y cero nutrientes. De manera que la dieta Zéfiro sí tiene un interés porque se visualizan mucho las cosas.
Qué bueno.
A veces dice, el plato no engorda, pero bueno, compárelo usted con algo.
Pero las 4 copas que te vas a meter después de la paella, tremendo. Pues Miguel Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Tenemos que seguir poniendo las calles. Miguel Ángel Almodóvar, nuestro crack de la nutrición y una persona que nos instruye en cómo tiene que
deleitando
ser una vida un poco más sana, que nos merecemos un poquito de salud.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ya nos quedan pocos minutos para llegar a las 5 de la mañana. A esta hora lo que nos gusta es acercarnos al kiosco de periódicos. Beatriz Calderón se lee toda la prensa y nos hace un resumen de las portadas de los periódicos nacionales, de los más importantes. Beatriz Calderón, again, please.
Buenos días, Pulpo. Abrimos con ABC, que lleva una imagen de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez hablando de pie, y leemos: Sánchez rechaza el plan de Rajoy que busca dar tranquilidad y estabilidad a España. El PP se ofrece sin éxito a apoyar al PSOE en las 5 comunidades y en los ayuntamientos donde los varones gobiernan con populistas. En El País llevan hoy una entrevista con Felipe González, que insiste: ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne. Esto es lo que dice el expresidente del gobierno. Ya en La Razón nos cuentan: el rey podría disolver las Cortes sin que haya una investidura. Si tanto Rajoy como Pedro Sánchez se niegan a presentarse y a ir al Congreso, pues el rey tendría que decir: bueno, pues nada.
¿Habéis traído una pastita? ¿Os habéis traído algo?
Pues vamos a elecciones otra vez. El otro tema del día es el de la sentencia sobre Bankia. En El Mundo titulan: Bankia tendrá que devolver el dinero de su salida a bolsa. La sentencia permite que los pequeños accionistas recuperen 1.800 millones de euros y abre la posibilidad a que los mayoritarios reclamen también otros 1.200. En El País dicen: el Supremo anula por engaño la compra de acciones de Bankia. ¿Y qué más titulares encontramos? Pues en El Mundo, a 4 columnas, leemos: el PP blanqueaba mordidas para financiar sus campañas. Concejales y cargos afines a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, realizaban donaciones legales para pagar gastos electorales que luego la trama les reintegraba en sobres con billetes de 500 euros. Es
impresionante,
tremendo.
Impresionante.
Es tremendo. Destaca también El Mundo que Ciudadanos ya señala a Rajoy como obstáculo para el acuerdo por la corrupción. Esto es lo que nos cuenta la prensa de ámbito nacional, Pulpo.
Hombre, si tú hubieses leído la prensa local, pues te daría paso, pero no sé si lo has podido hacer.
Me la he leído y te cuento.
Qué crack.
Todos destacan también en primera página el caso Bankia. El Información de Alicante: el Supremo confirma que la entidad engañó a sus accionistas.
O sea,
y en el Diario de Burgos,
a los tribunales, es lo que tiene que hacer la gente. Y recupera la pasta.
Hombre, ¿qué es lo que van a hacer? En el Diario de Burgos, además está por lo civil y está por la vía penal, ¿eh?
Hombre, claro.
En el Diario de Burgos: el Supremo anula la compra de acciones de Bankia por engaño. Mira. Y en el Ideal de Granada: Bankia tendrá que devolver el dinero a los pequeños accionistas.
Es que encima la gente que ahorra, la gente mayor, es que es lo que me duele.
Que tenían 30.000 euros o 20.000 euros y los metieron ahí, es una pena, la verdad.
Es una pena.
Los pactos postelectorales siguen ocupando espacio en la prensa regional. La Vanguardia dice: Sánchez avisa a González de que no pactará con el PP. Y en el Diario de Sevilla cuentan: Rajoy intenta a la desesperada un pacto de gobierno con el PSOE. En el Correo de Andalucía vemos: voces del PSOE andaluz avalan ya la idea de dejar gobernar al Partido Popular. En la Nueva Crónica se hace eco hoy de la misteriosa y voluntaria ausencia del abogado de Gago, paraliza el juicio un día.
Es que es muy raro.
Dice: la policía lo busca por toda la ciudad y lo termina localizando a primera hora de la tarde en el barrio de La Chantria. El letrado tendrá que dar explicaciones ante el tribunal del jurado de su llamativa desaparición. El tema es muy grave, Pulpo, lo decíamos antes. La Nueva Crónica explica que podría ser acusado de obstrucción a la justicia y, si fuera inhabilitado, podría llegar a reiniciarse el juicio para elegir otro jurado. Tú imagínate.
Ya, increíble, increíble.
Termino.
Es que dices increíble, yo también diría increíble.
Increíble, increíble. Termino con el Correo, que abre con esa foto del bebé de 17 meses asesinado el lunes al ser arrojado por una ventana. Sure. La niña, que se llamaba Alicia, se encuentra en esa foto junto a su madre y junto a su abuelo. Nos cuenta el Correo: el asesino de la niña de Vitoria aislado en la cárcel. Claro, a este lo matan. Y destaca también las palabras del abuelo: debe cumplir la pena máxima por haber matado a mi nieta.
Pues para eso tenemos las leyes, y es lo que hay que hacer. Nos tenemos que sentir seguros cuando funcionan las leyes. Eso es lo que tiene que pasar.
¿Y sabes qué pasa? Que esta ley, además, fue muy criticada.
Uh-huh.
Pero para estos casos creo que todos estamos de acuerdo.
Pues a ver si recibe lo que tiene que recibir. Raúl, Diego, José Carlos, Miles Day y Raulín, nuestros nuevos e inmediatos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y esta canción tan bonita, que me da muchísima pena hablar sobre ella, nos la pide un ponedor. Es una canción preciosa, nos dice, de Roberto Carlos: yo quisiera ser civilizado como los animales. Pulpo, por favor, ¿me la puedes poner? Aquí la tienes. Un poquito, porque nos vamos al boletín.
Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo.
Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la. Quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.